Hello. Buenas noches a todos. Bienvenidos. quiero dar las gracias a Dios por tener hoy la oportunidad de compartir su palabra con la iglesia. Para mí es un privilegio muy grande. Yo, la verdad, que sí lo tomo muy en serio. Yo me pongo a buscar del Señor y espero que Él me hable, porque no quiero decir una palabra like mía, quiero que algo venga del cielo, porque esa es la palabra que imparte vida, la palabra de Dios, no la palabra del hombre. Hoy día estamos hablando acerca de futuras generaciones. Hemos orado por los jóvenes, por los teenagers, por los niños. Y una de las cosas que yo estuve orando es para que haya una palabra fresca para toda la iglesia, porque yo sé que toda la iglesia es la que va a hacer que esta generación futura se levante con poder en el nombre de Jesús, en cada rincón, en cada lugar de la iglesia. Así que sin más preámbulo, vamos a orar, vamos a encomendarnos al Señor en este tiempo y vamos a abrir su palabra. Padre, te damos gracias por esta bendición que tenemos hoy, gracias por darnos este tiempo de compartir juntos, Señor, tu palabra. Gracias por la palabra que has depositado, Señor, en mi corazón, y espero que sea de gran bendición, así como fue para mí cuando la recibí, la verdad. Espero que sea de igual manera para cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Amén. Ok. Como notan, el tema de hoy se llama Marcados para Marcar. Marcados para marcar. Y si me acompañan en su Biblia, a 1 de Timoteo capítulo 4, los vamos a leer los versículos 11 al 13. Y este es uno de los temas que habla acerca de los jóvenes en específico, pero es muy aplicable para cada una de nuestras vidas. Yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, 1 de Timoteo capítulo 4, versículos 11 al 13. Y dice así la palabra del Señor: encarga y enseña estas cosas, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo. Diga conmigo ejemplo. A seguir en la manera de hablar, diga conmigo hablar, en la conducta, diga conmigo conducta, amor, fe y pureza. Y termina diciendo, en tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar y animar a los hermanos. Amén. Gloria al Señor. Una de las cosas que yo noté al leer este pasaje, dos cosas que se me pusieron como al frente para poder compartir, es, número uno, diga conmigo, ejemplo. Y número dos, dedícate. Diga conmigo, dedícate. Estas son las dos cosas que el Espíritu Santo impresionó mi corazón para poder compartir acerca del ejemplo y la dedicación. Este año nosotros como iglesia tenemos una palabra en cuanto en todo el año vamos a estar trabajando y se llama determinación. Entonces yo creo que eso no cambia, no importa qué generación sea. Cada generación va a necesitar dedicación, determinación, para poder cumplir el llamado que Dios le ha encomendado a esa específica generación. Y quiero llevarnos en la Biblia algunos ejemplos donde habla acerca de la conducta, el hablar, la fe, el amor, la pureza. Quiero llevarlos primero a Números capítulo 14, 24, porque empezó la palabra acerca del hablar. Este es el ejemplo de Caleb. En Números 14, 24, dice la palabra de Dios. Si va aquí, find it. I wanted to find it here in the Bible. Números 14, 24 dice: en cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Ahora, usted quizás dirá, ¿por qué Dios le hizo esa promesa a Caleb? Porque en el capítulo anterior, Caleb fue uno de los que se levantó, al igual que con Josué, para cuando el pueblo de Israel fue a ver la tierra prometida, muchos de ellos tenían un reporte malo, tenían un reporte que era no tan edificante, por decirlo así, para ir a conquistar la tierra, no era tan edifying. Pero Caleb se levantó y dijo, no, sí podemos hacerlo. Diga conmigo, sí podemos. Y ese es el ejemplo que Caleb dio a su generación en su hablar, en las palabras que él usó para levantarse. Una de las cosas que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros es poner palabras de vida. Diga conmigo, palabras de vida y no de muerte, de vida. Dios quiere hacer eso, ¿por qué? Porque su palabra, cuando Él habló, se crean cosas, ¿verdad? Así es como en el Génesis vemos que empieza toda la creación. Cuando Dios habló, se hizo la luz. O sea, Dios es el principio, es el fin de todas las cosas que vemos. Entonces, ¿por qué para el creyente es muy importante esto? Porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Entonces, cuando estén con nosotros, cuando personas estén con nosotros, tienen que ver como un espíritu de Caleb. Tenemos que hablar palabras de vida. No palabras de muerte, no palabras de engaño, palabras de vida. Y ese es el ejemplo que Jesús vino a poner en nuestra vida también. ¿Cuántos lo saben? Porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. En Él no hay mentira, en Él hay solo verdad. Él es el camino, la verdad y la... Amén, gloria al Señor. Entonces, por la misma causa de eso, Él necesita que sus hijos, tú y yo, hablemos y nos comportemos al igual que Él. ¿Para qué? Para Él poder manifestar a través de nosotros su reino aquí en la tierra. Para que eso suceda, necesitamos, ya conmigo, determinación. Vamos a decirlo una vez más, determinación. Démosle un aplauso fuerte a nuestro Señor. Necesitamos determinación porque no todos los días van a ser iguales. Va a haber días que vamos a estar aquí arriba, todo nos salió bien, gloria a Dios, son las mountain peaks, right? Like the peaks and the valleys that we go through. Vamos a tener días así, que estamos acá. Pero va a haber días que vamos a estar en un valle. ¿Cuántos han pasado alguna vez por un valle? O quizás lo están atravesando en este momento. Los valles no son fun. No, a nadie le gusta un valle. No, para nada. Pero tenemos un Dios que nos acompaña en medio de nuestros valles. Y que usa esos valles para hacer testimonios de los mountaintops. En medio de nuestras situaciones no estamos solos. Ayúdame a predicar, toca a la persona que está a tu lado, dile, tú no estás solo, Jesús está contigo. Ok, palabras de vida, nuestro hablar. Ahora, todo lo que se llama espíritu, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, Él actúa por medio de nosotros, ¿verdad? Él vive en nosotros, dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nos dice la palabra que el Espíritu Santo venía sobre personas, ¿verdad? Leemos que venía sobre Samson. ¿Cuántos se acuerdan de Samson, verdad? El fortachón. ¿Sí? No yo, el fortachón. Y bueno, hay una historia en la Biblia que a mí me pareció muy triste. Y bueno, vamos a compartir un verso acerca de Samson en Jueces capítulo 16. Porque ¿cuántos saben que todos tenemos un choice para escoger? Tenemos libre albedrío, dice la palabra de Dios. Entonces, Samson tenía unción, ¿verdad? Él había desde niño ya le habían dado la melena de pelo de Fabio, rubio, whatever. I don't know, that's the only thing that came to my mind. I don't know why I said Fabio. Pero bueno, él tenía la melena, entonces eso era, no sé, no le podían cortar la melena. Entonces, pero él estaba ungido por el Señor. Él estaba ungido por el Señor. Y era un joven con propósito, diga conmigo, propósito. Al igual que tú, al igual que yo, al igual que tú. Él tenía un propósito en su generación para servirla. Si ustedes leen, y yo les encourage que los animo que puedan leer el capítulo de Jueces 16 entero, porque ustedes van a ver cómo el propósito que él tenía era muy grande. En ese tiempo él era llamado a ser un juez de Israel. Esto fue antes de que ellos tuvieran reyes, ¿verdad? Cuando Dios estaba guiando al pueblo y quería hacer de ellos una gran nación. Que claro que la hizo, pero ellos desobedecieron muchas cosas que atrasa también los planes de Dios. Entonces, ¿qué le pasa a Samson? Samson estaba ungidísimo por el Señor. Él es el que podía pelear con los filisteos, los amorreos, los jebuseos, todos los feos, whatever. Like, todo lo que le llegaba a Samson, él tenía victoria porque Dios estaba con él. Presta atención, por favor, a ese puntito que le dije. Porque Dios, siga conmigo, porque Dios estaba con él. Por eso es que tenía la victoria. Solo por eso. no era por su físico de Fabio, no era por su buen bla, bla, bla. No era por nada que le dé atributo a él como persona. Era porque su Dios estaba a su lado. Y entonces, ¿qué le pasó a Samson? ¿Qué le pasó a Samson? En Jueces 16, en el capítulo 16, en el versículo 20, dice que Samson se había metido en un lío, ¿verdad? Él se había ido con las filisteas y con la gente de otra nación. Y bueno, se había demorado una muchacha que se llama Delila. Y bueno, pueden leer la historia. Pero él estaba metido donde no debía estar. Él no estaba cumpliendo su propósito. Él estaba en un lugar donde Dios no lo había llamado a estar. Él estaba en un lugar ajeno. Y en medio de este problema, Delila le dice a Samson. Luego ella gritó, Samson, los filisteos se lanzan sobre ti. Samson despertó porque estaba dormido, cabezón, de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces, porque hago un pequeño paréntesis para que podamos entender un poquito. Las otras veces que esta imagen pasó, él se había levantado y la unción que le había dado Dios degollaba a todos los filisteos. Pero esta vez fue diferente. Dice la palabra que despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Right? Like, oh, I can get away with it. Un poquito de pecado, no. No importa, ¿verdad? Hacer trampa en los taxes. Eso nadie lo va a saber. Oh, llegué tarde al trabajo hoy día, pero it's only 30 minutes. It's not a big deal. No es mucho. Las pequeñas zorras que nos engañan a nosotros. Dice, pero no sabía. Diga conmigo, no sabía que el Señor lo había abandonado. Lo que le daba a Samson, la victoria, era Dios. Él es el que le daba la victoria. Y él no sabía que Dios lo había ya abandonado por la manera en que él estaba viviendo. Dios es santo. ¿Cuántos saben eso, que Dios es santo? Él no puede estar donde está el pecado. Es la pura y neta verdad. Aun cuando Jesucristo estuvo en la cruz, Dios Padre, tuvo que hacerse así para no mirar, porque él estaba cargando todo el pecado del mundo en ese momento cuando murió. Dios Padre tuvo que hacer así. No pudo. Por eso es que Jesús dice, me has abandonado. Porque en ese momento Jesús sí sintió el abandono, porque cargaba en ese momento el pecado mío, el pecado tuyo y el pecado de la humanidad. Y como Dios es santo, Él no puede estar donde está el pecado. No puede, Él es santo, no puede. Por eso, en su rica, inmensa misericordia, Dios todavía seguía con Samson, pero solo hasta cierto punto. Solo hasta cierto punto. Llegó un clímax donde el sin game que estaba jugando Samson, it's over. Dios lo abandonó. Samson quería demostrar que su manera, que lo que él estaba haciendo era lo correcto. Que él tenía el derecho de poder hacer lo que él quisiera. Y lamentablemente lo que pasa es que el enemigo nos juega a nosotros sucios. ¿Cuántos saben eso? Porque él vende mentiras como si fueran verdad. A Samson le vendieron una mentira. Porque el enemigo lo hizo caer y lo hizo pensar, si te va a ir mejor sin Dios. Tú no necesitas a Dios. ¡Qué aleluya, alabanza! Tú no necesitas eso. Vente, acá tengo unos chicos, una chica. Vienen con tantas, perdonen la expresión, barbaridades, por no decir otra palabra. Pero las venden también, ¿verdad? Y eso es lo que hace el enemigo. Que él te va a vender una mentira como si fuera una verdad. Porque como un hombre ungido, que desde nacimiento lo habían dedicado a Jehová, se aparta del camino. Solo cuando hay un enemigo sutil que se aprovecha, y esta es la parte clave, de una puerta abierta. Una puerta abierta. El propósito de Samson, era ir y ser el juez de Israel que Dios le mandó a hacer. Pero él no pudo cumplir su propósito Porque se alejó de la fuente que le iba a dar toda la victoria. Y lo peor del caso, que esto es lo que dice la palabra, no sé si algunos quizás, you guys saw it, pero dice que él no sabía que el Señor se había ido. No sabía. Él no se dio cuenta. Él pensó, oh sí, God is with me. Like, ah, no importa, el Señor me perdona, a fin de cabo. Be very careful. Be very careful, please. And I'm not saying it like, para sound judgmental, just please. The enemy doesn't play. He doesn't play. He shoots to kill. He came to kill, steal, and destroy. That's his purpose. That's his call. And he doesn't play. And sometimes we can get so comfortable with sin that we don't even notice God left. Those decisions that we're making, they're not godly. They're not honoring to God. God is not in that. He can't be. He's holy. Jesús tuvo que cargar con nuestro pecado para poder redimir cada persona, cada vida que estaba en ese momento apartada de Dios por causa del pecado. Dios no juega con el pecado. Dígalo por favor conmigo. Dios no, dígalo otra vez, no juega con el pecado. Dios no juega con el pecado. El pecado no es un juego. No es un juego. No podemos ser iglesia de Cristo si tenemos puertas abiertas al pecado. No podemos ver la gloria de Dios si el otro día estoy pecando y viniendo a la iglesia el otro día. No tiene sentido. No se puede. Y sabe lo que es más triste, como en el caso de Samson, que no nos damos cuenta. Es la verdad. No nos damos cuenta. Tenemos un great danger, que podemos pasar una vida entera, literalmente, sin darnos cuenta. Una vida entera. Pero ¿cuántos saben que Jesucristo vino a redimirnos de ese mismo pecado? ¿Cuántos saben que Jesús rayó el velo entre el pecado y la muerte para darnos vida eterna en Cristo Jesús? Oh, come on. Vamos a darle un aplauso al Dios, al Señor. Por eso, a nadie le gusta predicar del pecado. Everybody likes to preach, you know, happy things. Pero es necesario, porque ¿cómo voy a apreciar la gracia maravillosa de Dios si no sé de qué me sacó? ¿De qué me salvó? ¿Cuál era mi destino si Cristo no se para firme? Si Cristo no muere por mí, ¿cuál es mi destino? Si Cristo no se para y dice, yo voy a tomar su lugar, yo lo amé de esa manera. Si Él no hace eso, ¿cuál era mi destino? Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Samson es un ejemplo de alguien que no, donde Dios no pudo cumplir el plan que tenía para esta persona porque no siguió su relación con Dios. En la Biblia vamos a ver muchos diferentes ejemplos de lo que Dios quiere hacer con cada persona. Vemos ejemplos, hemos hablado de Daniel, hemos hablado de Shadrach, Meshach, Abednego esta semana. El apóstol Estela predicó. Vemos el ejemplo también de José, ¿verdad? Que José fue próspero en una tierra ajena, en una tierra donde no era quizás el más bienvenido. Y quiero ir a ese pasaje en Génesis, Génesis 39:8. Esto es lo que pasó en la vida también de José. Vimos el ejemplo de Samson, que él tenía, él tuvo el error. Pero ahora podemos ver el ejemplo de José, que no cometió el error. Él no cayó en ese error. José lo habían vendido sus hermanos como esclavo. Creo que muchos de nosotros conocemos la historia. Y en ese momento, en este pasaje de la Biblia, él está en la casa de Potifar sirviendo. Él está haciendo lo mejor que él puede sirviendo en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar, y Potifar era un hombre bien adinerado, bien wealthy, ella se le tira a José y le dice, acuéstate conmigo. Pero mire la respuesta de José. Y voy a hacer un paralelo, pero vamos a leer el versículo. Dice, pero José no quiso, diga conmigo, no quiso saber nada, sino que le contestó, mire señora. Medio colombiano José, mire señora. Mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo, dice el versículo 9. Mi patrón no me ha negado nada, excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? El ejemplo de José nos da la esperanza, nos da la pauta que sí es posible decirle que no al pecado. Yo creo que una de las maneras en que el pecado se transfiere de generación en generación, porque es bíblico, lo dice la Biblia, que el pecado visita la tercera, cuarta generación si no se cierra la puerta. Y uno puede pensar, oh, pero ese era el pecado de mi papá, de mi abuelito, eso que ellos no conocían. Sí, pero eso se te transfirió a ti hasta que tú cierres la puerta en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie. I think I ran out of time. Yo creo que una de las cosas más importantes que Dios quiere hacer con nuestra iglesia, con JTP, con cada uno de nosotros, que nosotros somos la iglesia JTP, todo, cada uno de nosotros, ¿verdad? Lo que Dios quiere hacer es llevarnos a la santidad. Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. No una santidad religiosa o fingida, que nos creemos más espirituales que el hermano que está allá porque estamos hablando en lenguas o whatever. No, la santidad verdadera, la que le dice no al pecado, la que no fornica, la que no habla mal, la que no chismea, la que no se ofende fácilmente, ¿verdad? La que no hace lo que no debería estar haciendo. O sea, Dios quiere, verdaderamente Dios quiere eso, porque Él quiere darnos a Él. Él quiere darnos de su presencia, de su gloria. Él quiere que disfrutemos de su presencia, de su gloria. Pero como el pecado, no, it doesn't go together. He's like, okay, that's fine. I sent my son Jesus. Mandé a mi hijo Jesús. Y si tú hoy crees en Él, Él te limpiará de cada uno de tus pecados. Porque ese es el evangelio de Jesucristo. Que Él no nos dejó abandonados. Que Él no viró su mirada de nosotros, sino que vino a dar su vida en rescate por muchos. Y su palabra es eterna, es viviente, es para siempre. Y yo quiero invitar al altar a toda persona que quiera santificarse para el Señor en esta noche. Toda persona que quiera decirle a Dios, Padre, yo quiero más de ti, yo no quiero estar con el pecado, yo no quiero seguir metido en un ciclo vicioso, no quiero seguir haciendo las cosas como las hacía, porque a veces como Sansón no nos damos cuenta. Yo soy el primero que estoy en este altar, porque yo tampoco me daba cuenta de ciertas cosas hasta que el Espíritu Santo me fue mostrando, Javi, tú estás frustrado porque tú tienes esta marca aquí, por eso es que estás frustrado, Javi. Si tú, mijo, porque Él es tan bueno con nosotros, ¿verdad? Nos llama por nombre, Javi, Carla, Pastor Jonathan, Enier, Pastor Benjamin, Él nos llama por nombre, Stanley, Él nos llama por nombre, así como llamó a Zaqueo de un árbol que estábamos escuchando esa prédica hace unas semanas. Dios te está llamando a ti hoy por nombre. Jesucristo es el que te está llamando. Olvídate de Javier, es con Jesucristo la cosa. Jesucristo es el camino, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el que vive, Jesucristo es el que te llama hoy. Cristo Jesús está en este lugar. Y su gracia y misericordia son para siempre. Para todo aquel que escuche la voz del Espíritu Santo, no endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Una de las cosas más valiosas que me ha enseñado el Espíritu Santo en este año, y me lo dijo sentado allá atrás, Pastor Jonathan hizo un llamado, así como el que estoy haciendo hoy. Y lo primero que Pastor Jonathan dijo, pregúntale al Espíritu Santo, ¿qué quiere que Él quiere que tú hagas en este momento? Y yo lo hice. Yo dije, ok, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Y las palabras que salieron de él fue, no endurezcas tu corazón. Y cuando eso pasó, yo vine aquí al frente. Yo no me voy a negar, porque no es a mi manera, no es a lo que yo quiera, es a lo que Él ya ha determinado, que es mucho mejor de lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, mucho mejor de lo que yo tenga que ver con mis ojos. Porque cuando Cristo vive en mí, no hay nadie, no hay nada, no hay nada mejor que la presencia de Jehová. Oh, vamos, iglesia, vamos, que hay tiempo. Ven, ven, Jesús te está llamando. Ven, come on, come on, we're gonna minister. God is calling you tonight. The Lord is here. The Lord of hosts is here. Forget about the preacher. Forget about the stuff. Jesus is here tonight. The Lord of hosts, God of mercy, of power, of glory. He's touching your heart. Do not harden your heart. The Lord is calling you home. He is not going home without you. He is not going home without you. You're gonna see Jesus. You're gonna see the way. You're gonna see the truth. You're gonna see the light. For He is God. He is faithful. He is good. And my generation will not go down into this night. They will go into His marvelous light. Jesus, Jesus, worship Him. Worship Him. Lift up your hands and tell Him, Lord, 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 Jesus, 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 and turn it around, come on, Jesus, digo, no transformas para bien. No transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo. No transformas para bien. No transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la batalla es tuya, Señor. And start to speak to the Lord. Start to tell Him, Lord, here I am. Here I am, here I am. Here I am, Jesus. My heart belongs to you. It doesn't belong to this world. It doesn't belong to the things of this world. It belongs to you, my heavenly King, my one and only, the one who saved me from death, the one who put His life on the line so that I may live everlasting. That's the Jesus that is here tonight. That's the Jesus that has everlasting life. If you've been struggling, if you've been doubting, hear the word of God today telling you, come home, come home, come home, come to this altar. There's still time. Come to this place now. Come. The Lord is here. Forget about this guy talking. It's Jesus, 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 Jesus. Oh, yes, Lord. Oh, Holy Spirit. Oh, you poured out, Lord. You poured out your power. You have mercy on us, God. Your goodness and your favor will accompany us all the days of our lives. You are faithful to your promise, and you stand in your promise for 1,000 generations, God. Even though the enemy came for 3 and 4, you have come for 1,000 generations. There is your victory that is in this altar and is in this place. It's the power of God. It's the mighty hand of Jesus. The anointing of the Holy Spirit that breaks the yoke. In Jesus' name, break the yoke now. Break them. Loose them. Loose them. Loose him. Loose him. Let him go. Now. In Jesus' name. Let him go. Let him go. Loose him. Loose him. Loose him. Loose him. Loose him. Oh, come on, church. Get up and receive from Jesus. He is here. He is Lord. He is faithful. Given us victory. Voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor.
Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú eres bueno. Y hoy yo decido no jugar con el pecado. Hoy yo decido comprometerme contigo. Yo hago un pacto de santidad delante de ti, porque mis ojos quieren verte, Señor. Yo quiero llegar a ese lugar donde cuando esté corriendo mi carrera, cuando yo venga con mi familia, cuando venga con mis hijos, profetícele ahora, cuando venga con mis hijos, cuando venga con mis generaciones, tu palabra me dice que aunque el enemigo nos tenía confundidos por 3 y 4, tú tienes 1,000 que van delante de mí. Hay 1,000 generaciones que van delante de mí. Hay palabra de Dios para que este mundo te conozca. Hay palabra de Dios para que este mundo te alabe, para que este mundo haga tu voluntad, para que este mundo vea que tú eres bueno, bondadoso y fiel. Oh, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Te alabamos, Jesús. Jesus name.
¿Cuántos Dios le habló? Esperen, no se vayan. Hold on. ¿A dónde van? Time out. No hemos terminado. Tranquilo. Que es tempranito. Tempranito. No se preocupen. Hace unos años atrás, cuando yo era niño o adolescente, hacían un evento muy grande aquí en Miami. Venía mucha gente. Expositores de la palabra, predicadores, conciertos. Y hubo una escena que me impactó mucho. Yo me acuerdo que fui a ver a una banda que a mí me apasionaba, y me acuerdo que al salir por la puerta de atrás vi a un montón de los músicos que estaban tocando y ministrándose, fumando. Y eso de verdad me golpeó mucho. No porque lo juzgué, sino porque a mí siempre se me enseñó que el altar del Señor es santo. Y eso me marcó mucho. Y estábamos en ese mismo evento, estábamos hablando con David Greco. ¿Cuántos de ustedes conocen a David Greco? El apóstol David Greco de New York. Y comenzamos a hablar acerca de eso, acerca de cómo Dios a veces permite gente que están en pecado y que el ministerio siga. Porque Javi estuvo hablando acerca de Sansón. Y uno dice, ¿cómo puede ser que Sansón estaba desobedeciendo a Dios? Estaba con una mujer filistea y aún así Dios le daba la fuerza. Y él me dijo, David Greco me dijo, Jonathan, ¿alguna vez viste cuando un tren está yendo a todo lo que da y uno trata de frenar ese tren? ¿Qué sucede? No va a frenar ahí de una. Pero él comenzó a explicar que el pecado, lo que hace en las vidas, y muchas veces, por eso es que a veces no nos damos cuenta, porque es slow descent, ¿sí? Y ni siquiera nos damos cuenta. Apocalipsis dice que has caído de tu primer amor, pero esa caída no es una caída abrupta. Y él, y David Greco me dijo, cuando un tren frena de uno por una emergencia o algo, ese tren viene con un momentum que no va a frenar, no se va a detener de una, pero del momento que ya uno comienza a comprometer los principios de Dios, uno comienza a tratar de decir, bueno, un poquito en la carne y un poquito de Dios, ya tu descenso comenzó, ya la frenada comenzó, y va a llegar un momento donde, como le sucedió a Sansón, que ya llega a un standstill y ese piensa que todo va a ser como siempre fue, y no fue como siempre fue, y terminó siendo un payaso. Y yo creo que lo que Dios quiere enseñarnos en este día, y lo que Dios puso en el corazón de Javi hoy compartirnos, es que no juguemos con el pecado, ¿sí? Que seamos gente apartada para el Señor, ¿sí? Ungido significa separado para Dios. Eso es lo que significa. Una persona ungida es una persona que se ha separado para el Señor. Y qué lindo que podamos tener, comenzando este año, esa disposición de decir, Señor, no me quiero meter con el pecado, quiero vivir en santidad, quiero agradarte a ti. Porque incluso hay muchos trenes que ni siquiera han comenzado, están todavía en la estación, y el pecado no te deja arrancar. Para los que ya arrancaron, el pecado te detiene. No va a ser quizás un detén abrupto, pero estás en descenso, estás bajando de velocidad hasta que llegas a un pare. Pero yo creo en el nombre de Jesús que Iglesia JTP, que las futuras generaciones, los jóvenes, los adolescentes, los niños, en este año van a ser disparados. Van a salir de esa estación como el Brightline, disparados, y van a lograr el propósito divino. Pero para hacerlo tenemos que asegurarnos que nuestro corazón esté bien y que estemos amando a Dios y que no estamos dejando que el pecado nos detenga. Detenga lo que Dios quiere hacer en nosotros y detenga hacia donde Dios nos quiere llevar. ¿Cuánta gente dispuesta? ¿Dónde está la generación determinada de JTP? Sí, mire, yo entiendo que ustedes no han comido, pero aquí Dios le da fuerza al que es débil, ¿ok? ¿Dónde está esa generación determinada? Quiero oírlos. ¿Cuántos están determinados a ver la gloria de Dios en su generación? Padre, te damos gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado, por esta palabra que nos ha desafiado. Y creemos, Señor, que tú nos estás llevando de gloria en gloria en gloria, porque hay mucha obra que hacer. Y Señor, tú necesitas muchos más. Los que tú necesitas están aquí y somos nosotros. Levanta tu mano y di: Señor, no busques más, aquí estoy. Dígale al Señor en su voz, con voz alta, dígale: Señor, heme aquí, envíame a mí. No le des a otro lo que tú me ibas a dar a mí. No le des la asignación a otro la que tú me ibas a dar a mí. Aquí estoy, envíame a mí, Señor, y llevaremos tu gloria a las naciones. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, nos vemos mañana.